Bueno, pues lo dicho, son las 9:23, un buen momento para saludar a Alberto Sotillos, líder de la corriente Socialismo Democrático, militante socialista. Ustedes recordarán seguramente que el pasado mes de julio él quiso enfrentarse en unas primarias, en las primarias que se celebraron, a Pedro Sánchez por la Secretaría General del partido. No lo consiguió porque no consiguió el número suficiente de avales, pero sí creemos que es una voz muy autorizada para comentar qué es lo que está ocurriendo en el Partido Socialista en general y en el Partido Socialista de Madrid, del que es militante en particular. Señor Sotillos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, me gustaría escuchar en primer lugar una valoración, una primera valoración de lo que ha ocurrido esta semana pasada en el Partido Socialista de Madrid, o con el Partido Socialista de Madrid, mejor.
Sí, no, Madrid o Nacional, ¿no? Una de las dos. Bueno, es cómo hacer las cosas mal, cómo proponer que el fin justifica los medios y cómo hacer algo difícilmente justificable de una posición de izquierdas que es el que manda tiene la razón porque manda, lo cual nos ha dejado a muchos compañeros pues un poco trastocados con nuestro partido y bueno, pues esperando que las formas no afecten demasiado, como suponemos que afecte y estamos viendo que afecte, no ya electoralmente, sino que hay un alto porcentaje de gente que está abandonando el partido y lo vemos a diario y últimamente ya es no es un goteo constante, sino un grifo abierto.
¿A su juicio está justificada la destitución de Tomás Gómez, tal y como se ha hecho?
Si es por los motivos que han alegado, no está justificada tal y como se ha hecho, evidentemente. Si es por otros motivos, pues probablemente esté justificada, pero claro, son motivos que difícilmente son explicables al electorado, difícilmente son explicables a la militancia y tiene muy poco que ver con hacer política en mayúsculas y mucho que ver con hacer control de partido y con hacer una serie de gestiones que desde luego no son para nada orgullo de los socialistas y nada que te puedas sentir satisfecho como militante.
Bueno, sobre los motivos que han llevado a esa destitución por parte de la federal, del Partido Socialista, que hay quien dice, señor Sotillos, que ha sido la federal, otros dicen ha sido Pedro Sánchez directamente, que ha decidido que él ejerce de secretario general, y esto de hablar de la dirección federal, bueno, pues es una manera de vestir mal.
Tomás Gómez es de la dirección federal.
Exactamente.
No creo que haya tomado la decisión.
Él no se ha destituido a sí mismo, pero bueno, se habla un poquito de todo. Se habla de venganza, se habla de sondeos, se habla de necesidad por parte de Pedro Sánchez de afianzarse como líder, se habla de problemas judiciales que podrían salpicar a Gómez. En fin, ¿con cuál de todas estas teorías se queda usted?
Pues la verdad es que ninguna es lo suficientemente sólida como para justificarlo. Digamos, a nivel judicial, la sombra de sospecha que han puesto sobre Tomás Gómez, basado en el día a día de hoy, pues llevaría a tener que destituir otras federaciones por esa sombra de sospecha no justificada y no fundada en nada. El tranvía de Parla podremos decir lo que queramos, pero en el último caso Tomás Gómez desde luego no tiene ninguna imputación de nada. Por lo tanto es una sospecha que, hombre, es más bien efectivamente una labor de desgaste. Por ahora no sabemos en qué acabará, no sabemos si esos informes que sobrevuelan Ferraz y que nos hacen llegar a los militantes, y hay informes tremendos contra Tomás Gómez y llegan a las redacciones, bueno, pero llevan 3 meses. Esos informes teóricos de la UDEF, yo los llevo escuchando 3 meses y hace 3 meses no quitaron a Tomás Gómez. Si es por las encuestas, pues mire, incluso las que vemos hoy, yo creo que no hay arma peor para matar a alguien que una encuesta, porque la capacidad de rebote es prácticamente inmediata, como estamos viendo. Entonces, si es por las encuestas, pues a lo mejor tenemos que ver cómo Pedro Sánchez se disuelve a sí mismo o cómo empieza a disolver otras federaciones. Y el resto de razones pues son difícilmente comprensibles, salvo que digamos claramente que, hombre, que hay una lucha por el poder interno, pero que no solo suyo, viene de lejos, quiero decir, no es muy diferente a lo que el propio Tomás Gómez estaba haciendo en Madrid, o sea, que al final es el mismo trabajo de unos con otros. A mí me sorprendía mucho diciendo, es que Pedro Sánchez lo único que quiere es el poder interno. Bueno, pues tú le avalaste hace menos de un mes, quiero decir, estabais en la misma batalla.
Me gustaría saber qué opina usted de la gestora que se está haciendo cargo de la dirección del partido en Madrid, porque parecería lógico que dentro de esa comisión gestora estuvieran representadas, bueno, pues distintas sensibilidades del partido, y parece que, sin embargo, que todos son de una misma sensibilidad, afín, por cierto, a la corriente de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, nosotros tuvimos la osadía de proponer que esa gestora fuera abierta, bueno, que desde luego que no tuviera, no ya que fuera plural, sino que no tuviera miembros de ninguna de las dos direcciones enfrentadas para que pudiera hacer un proceso limpio y que no estuviera controlado, que por lo menos no diera la imagen que daba. No solamente, no, o sea, no se hizo caso como habitualmente no se suele hacer en el más mínimo caso, sino que efectivamente es una gestora de parte, y bueno, no solamente por la composición, sino por las declaraciones, los gestos, las acciones. yo creo que ningún militante madrileño tiene duda, y seguramente los ciudadanos también, de que efectivamente estamos con una gestora que tiene un objetivo muy claro y que desde luego es contrario a cualquier aspiración de que esto se sosiegue pacíficamente o de que haya unas primarias o de que los militantes decidan. Porque esto, digamos, a interpretar la voluntad de la militancia, pues oiga, hay religiones que se dedican a ello también.
Bueno, hay una cuestión que es bastante, en fin, que tiene bastante inquietos a militantes del Partido Socialista con los que yo he hablado este fin de semana, y es que por un lado tenemos una comisión gestora que, en fin, se está saltando el proceso de primarias, pero dice que se va a abrir un proceso de elección de candidato escuchando a las agrupaciones y luego tomando una decisión la propia comisión, y al mismo tiempo es que se nos está dando por hecho, y de fuentes bien informadas, incluso el propio interesado no ha descartado que se hayan puesto en contacto con él, que ya está el pescado vendido a Iñaki, perdón, con Ángel Gabilondo, quiero decir. ¿Cómo se nos puede estar vendiendo una cosa y la contraria? ¿Y cómo se le vende sobre todo esto al supuesto votante socialista?
Sorprende porque, quiero decir, cuando ya has destruido las formas, cuando te ha dado igual hacer las cosas sin el más mínimo reparo y el cuidado, sorprende que de repente se quieran cuidar los pequeños detalles y que parezca que es una elección democrática. Oiga, si usted ha hecho esto ya como lo ha hecho, desde luego no lo han hecho para Campar o Valcarce sea la elegida. Es decir, tú no entras como un elefante en una cacharrería, arrasas con todo para que luego decidan los militantes democráticamente. No, efectivamente han dicho, nosotros nos cargamos el PSM porque queremos tener un control sobre el PSM. Sí, efectivamente, y además queremos mejorar el resultado electoral. Hombre, sí, no lo dudo que se quiera mejorar el resultado electoral. Es complicado hacerlo cuando la imagen que das es de que estás cambiando las cerraduras de tus compañeros, despides a 11 trabajadores, y lo que estás haciendo es más bien una vendetta por antiguos asuntos soterrados desde aquella derrota de Chacón frente a Rubalcaba. Y claro, tienes que aparentar que parezca un poco democrático, pero ¿cómo se consulta a los militantes de tal manera que sean los secretarios generales de las agrupaciones los que interpreten la voz de sus militantes, que a su vez la gestora interpretará? Son muchas interpretaciones. Vamos, que si quieren poner a Gabilondo lo pondrán sin más.
¿Qué opinión le merece, por cierto, Gabilondo? ¿Qué opinión le merece, además, que se esté tanteando o proponiendo la dirección del partido, no la dirección, la candidatura en este caso, del Partido Socialista de Madrid, a una persona, para empezar, que es independiente, es decir, que no es un militante, ni siquiera es de Madrid, es una persona que, aunque sea candidato, no va a poder ser secretario general del partido, puesto que no milita? Es decir, que ahí se abrirían dos frentes, porque se habla mucho del candidato, pero bueno, ¿quién va a ser el secretario del Partido Socialista de Madrid?
Sí, además, de los pocos que no abogaron por la bicefalia fue Pedro Sánchez, que decía que había que tener un liderazgo claro, y ahora precisamente lo que generaría en Madrid es una bicefalia. A mí, sea militante o no, hombre, me trastoca. Quiero decir, es grave que no lo sea, porque efectivamente para presentarse a las primarias no puede hacerlo nadie que no sea militante. Entonces, claro, oiga, pues si el partido está reconociendo que para poder ser candidato, es decir, para poder presentarse a las primarias, hay que ser militante, alguna relación debe de haber tenido para que el federal haya establecido eso. Pero más allá de eso, lo que estamos poniendo sobre la mesa en esta ocasión es que tenemos un candidato que, si hubiera querido liderar Madrid, tenía unas primarias para hacerlo. Si hubiera querido demostrar a la militancia madrileña que tenía un proyecto para los madrileños y para el partido, ha tenido unas primarias abiertas hace poco. Con que se hubiera afiliado, se hubiera presentado y los militantes lo hubiéramos elegido, lo ha tenido, pero no ha querido hacer eso. Entonces, bueno, si ahora llega, no es por un proyecto, es porque tiene una oportunidad que le están dando desde el Partido Federal, pero desde luego la militancia, que es la que al final lleva las riendas del partido, debería llevarlo, no va a tener ningún aliciente extra para sentir que el proyecto es suyo, porque no es suyo, es de una gestora.
Hemos hablado hace un momentito con Amparo Valcárcel, y por más que le hemos preguntado qué va a hacer en el caso de que la comisión gestora se enroque, qué es lo que va a hacer, además, porque ayer mismo Rafael Simancas volvió a insistir en que no hay vuelta atrás, en que esto se va a hacer de la manera en que ya se ha anunciado y que ya puede pedir primarias. Aquí Lucero del Alba, que las primarias no se van a hacer. Quiero decir, ¿y qué van a hacer ustedes, los que no están de acuerdo con esta manera de elegir al candidato? ¿Van a hacer algo? ¿Al final van a decir amén a lo que se diga desde Ferraz?
Bueno, empezó diciendo que no son pocos, y de verdad no son pocos los militantes que se están dando de baja estos días. Cuando digo no son pocos, es que los mensajes que paran de llegar al móvil son desesperantes, además de compañeros que llevan toda la vida, y que ya es una gota que colma el vaso. Yo entiendo el gesto o la acción de Amparo Valcárcel. Es lógico que tengas que presionar con todo lo que tienes para que haya unas primarias. Lo único es que no sé yo hasta qué punto es lícito querer concurrir a un proceso en el cual no está la militancia y no hay ningún tipo de proceso democrático. Al final es pedir peras al olmo. Yo entiendo la presión que supone que hay una candidata a no se sabe qué, porque no es candidata, no es nada. Cuando nos decían a nosotros, es que todavía no sois candidatos, porque esto ya es la absoluta nada. Y está, en cierto modo, avalando un proceso que no existe. Entonces, si se presenta como candidata, me parece bien, lo quiero decir, como concepto, y efectivamente que su palabra sea de pedir primarias, pero como cualquier otro militante. Pues no existe ninguna diferencia. Entonces, ¿para qué? ¿Para parecer que ha habido una competición y que los secretarios generales han podido interpretar? Pues a lo mejor estamos haciendo flaco favor, porque va a parecer que efectivamente han podido interpretar, cuando la realidad es que no.
Yo me refería más a si la comisión gestora dice finalmente, venga, Ángel Gabilondo, para adelante, él es el candidato. Quiero decir, ¿qué van a hacer ustedes?
¿Usted
se va a dar de baja del partido? ¿Va a seguir? ¿Lo va a avalar? ¿Lo va a apoyar?
Bueno, ahí entra ya la libertad de cada uno. Yo, si no me he dado de baja ya, probablemente no lo haga. Yo, ya estás hasta que esto se acabe, hasta que te echen, o hasta que haya un hueco para poder cambiarlo. Si lo hacen, van a poder hacerlo. Eso es lo dramático. Y lo que denunciábamos nosotros desde el Socialismo Democrático es que la militancia no tiene capacidad para reordenar y reorientar el partido, de tal manera que si el partido hacía estas cosas, no había una herramienta con la cual los militantes pudieran decir esto no se hace así. Y sigue sin haber esa herramienta. Entonces, como nosotros no tuvimos la confianza y no pudimos hacerlo, pues evidentemente no hemos sido capaces de crear formas y procesos según la cual la militancia tenga al menos la misma capacidad de mando que las direcciones de ese momento. Porque hay que recordar, había unas palabras de Luena que decía en el Partido Socialista, o lo decía Simancas, concretamente, en el Partido Socialista todo el mundo sabe quién manda. Y se refería a Pedro Sánchez de la Ejecutiva. Pues no, oiga, en el Partido Socialista mandan los militantes. Entonces está claro que hay una dirección que no ha entendido cómo son los partidos políticos. Los partidos políticos son una militancia que pone a una dirección, pero esa dirección está al servicio de la militancia, y no al revés. Oiga, sí, luego la dirección tiene que tomar decisiones, pero claro, las podremos poner en duda cuando son decisiones que atentan contra la propia organización. Desgraciadamente ahora mismo, capacidad para frenar este tipo de golpes de mano, ninguna. Simplemente irse. Claro, la gente lo que hace es irse porque se siente levemente avergonzada, por no decir una palabra mayor, de lo que está sucediendo con sus siglas.
Voy a ceder ya la palabra a Mr. Tertuliano Esperantes. Son muchos los que no entienden, señor Sotillo, o no entendemos, que se ponga como causa de la destitución de la dirección del Partido Socialista de Madrid, bueno, una posible imputación por el tema del tranvía de Parla, y sin embargo, por esa misma regla del 33... no se meta mano en otras federaciones como puede ser la andaluza.
Bueno, es que cuando se habla, y ya estáis hablando aquí, de que la verdadera guerra tiene más que ver con Despeñaperros y el paso de esa línea de AVE Madrid-Sevilla, yo creo que se olvida que lo que esta dirección ha hecho al usar ese argumento y esa razón es efectivamente que la prensa mire a Andalucía y pregunte por qué no. Y yo no sé hasta qué punto es legítimo no solamente que se haga en el Partido Socialista de Madrid ese respaldo de unas teorías no confirmadas, sino que además se lanza a la prensa, lógicamente, a que la siguiente pregunta sea ¿y por qué Susana Díaz no? Lo cual es un verdadero flaco favor a escasos días de las elecciones, donde nos jugamos prácticamente la existencia del partido.
Sí. Vamos con
pues yo, tres preguntas,
vosotros.
Tres en una, pero muy cortas, y para no colapsar el tiempo, también le pido a Alberto respuestas igual de prontas, de rápidas. ¿Cree que si en Andalucía hay una victoria del Partido Socialista, la venganza de lo que ha pasado en Madrid es inminente y que los que hoy han sido eliminados, pasado mañana van a eliminar a quienes les han eliminado, aunque parezcan trabalongas? Dos, también muy rápida, el papel de Carmona, queriendo estar besando y abrazando a Tomás Gómez y a la vez poniéndose del lado de quienes le han decapitado. Y tres, el presagio electoral en Madrid, ¿cree que con todo esto va a ser todavía peor de lo que ya parecían intuir las encuestas?
Pues marcha atrás. El presagio electoral puede ser exactamente igual o peor, efectivamente. Efectivamente, todos creen que el marketing es capaz de hacer grandes liderazgos y que un nombre va a repuntar. Se puede repuntar un poquito, pero desde una base de voto tan baja que precisamente creo que además las disputas internas lo que hacen es dañarlo más. Entonces no creo que vaya a ser nada positivo, al revés, nos afectará bastante, y a nivel interno la militancia tiene que estar muy enganchada y muy animada para trabajar, cosa que esto precisamente lo destruye. Respecto a Carmona, Carmona tiene una oportunidad de oro de ser el alcalde de la ciudad de Madrid, la ciudad clave de este país. Evidentemente tiene una amistad con Tomás Gómez y tiene una lealtad con el partido. Entonces yo creo que no hay mejor forma de haber actuado que la de Carmona, porque evidentemente está en un punto punto en el cual tiene que velar por los intereses de los madrileños y de los militantes de Madrid con esa posibilidad real de ser alcalde, y a la vez tiene que defender a sus amigos y a la vez tiene que ser leal con el partido. Es una situación en la cual difícilmente se puede hacer mejor de lo que lo está haciendo Carmona. Y en último caso, sobre la
venganza.
Sobre la venganza, no creo que ocurra, pero tampoco creí que fueran capaces de hacer lo que estaban haciendo en Madrid, y lo han hecho. Sé que hay motivos, sé que hay guerras enquistadas y cainismo suficiente, que como no existen herramientas de participación democrática para diluir ese odio enquistado, pues acaba saltando de esta manera. Pero mi deseo es que no ocurra, claro, evidentemente.
Señor Sotis, ¿alguna vez realmente ha habido en el Partido Socialista foros en los cuales se podían deshacer entuertos como este que usted describe, que es un entuerto grave? No estamos hablando de una situación, diríamos, de un enfrentamiento puntual, sino que estamos hablando del propio funcionamiento del partido. ¿Realmente el partido se ha creído, tiene órganos y se ha creído esos órganos donde dilucidar este tipo de desencuentros tan importantes?
Originalmente los tuvo. Lo que pasa es que se han viciado ellos mismos. Por ejemplo, los comités regionales, que son, digamos, conformados por casi 400 militantes de lo que sería el Partido Socialista de Madrid, debería ser un espacio crítico donde poder decirle a los secretarios generales lo que ocurre, hacer reorientaciones del discurso, cambios de la estrategia política, pero no son así. Al revés, se usan para dar respaldo al secretario general, para uparle, para aplaudirle. Lo que se ha pervertido los propios funcionamientos de las pocas herramientas que quedaban. Y más ahora, cuando nos dicen estos días, oiga, utilizad los canales internos para hacer estas denuncias. Claro, la respuesta es, pero si los habéis disuelto. Que si es que ya no nos quedan ni los canales, el único órgano que existe ahora mismo en funcionamiento en Madrid es una gestora. Por lo tanto, ¿qué canales internos vamos a utilizar los militantes para poder decir que lo que se está haciendo es una barbaridad? No hay ninguno.
Señor Sotillos, en esta decisión de la federal, de lo que llamamos la federal, que es evidente que en la federal, por ejemplo, también está Tomás Gómez, es decir, pero bueno, por entendernos todos, es decir, de Ferraz sobre Callao, ¿cree que ha influido en algo el aliento en la nuca de Podemos? Es decir, esta irrupción tan brusca de Podemos en el sistema electoral español y en concreto en Madrid, ¿cómo cree que puede haber influido, si es que ha influido de alguna forma?
Pues si ha influido, lo que significa es que tenemos unos asesores malísimos, porque si la respuesta para el miedo a Podemos es un golpe antidemocrático y de escasos visos de mejora, donde la participación no tiene ningún aliciente extra, es obvio que no se ha entendido para nada el mensaje. Puede existir el miedo, más cuando ya eres tercera fuerza a nivel nacional, y en Madrid estás en esa competición también, y en el resto de España prácticamente hay sitios donde estás en quinta o sexta fuerza política. Si de verdad es el miedo, lo que falla es el analista de ese miedo, porque la respuesta a lo que está llevando a Podemos a triunfar no es precisamente un gesto como el que se ha hecho en Madrid, sino todo lo contrario. Podemos criticar infinito a Podemos, podemos demostrar todos los fallos que tiene orgánico, pero desde luego la propuesta de Podemos, lo que le está haciendo ganar, es dar peso a la ciudadanía y dar peso a la participación política a los militantes, que es lo contrario de lo que se ha hecho en Madrid.
La última teoría que se barajaba, la escuchaba yo creo que esta misma mañana, señor Sotillos, es que Tomás Gómez quizá estaba más dispuesto que otros a pactar con Podemos después de las elecciones, y que esto no interesaba ni al Partido Socialista, ni a la federal, ni a algunos grupos mediáticos que están detrás del Partido Socialista. Yo no sé qué opinión le merece esta hipótesis.
Pues esa teoría es bastante cierta, la que hay grupos mediáticos, hay grupos de interés, hay grupos de presión que no les interesa una cercanía del Partido Socialista con Podemos, es obvio, una unión de la izquierda, eso desde luego es innegable. Ahora, no creo que sea el caso especial y concreto de Tomás Gómez. Por lo que yo sé de las declaraciones de Tomás, por lo que sé que ha dicho a sus ejecutivas, por lo que sé que ha comentado a sus militantes de los comités regionales, desde luego no era una de las personas más próximas a Podemos, sino todo lo contrario. Yo no creo que les tuvieran demasiada estima, y de hecho sus declaraciones públicas van en sentido contrario a Podemos. Uh-huh. Entonces, que exista de verdad unas ganas, una teoría de que efectivamente el Partido Socialista tiene que estar más cerca del PP por una estabilidad, una coalición, no tiene por qué ser directa, sino un apoyo para que otros gobiernen, puede existir. Pero en el caso de Madrid tiene mucho más que ver con que si vienen unas primarias en breve, hace falta tener los 7.000 avales que consiguió Tomás y no los 2.000 y pico de Pedro Sánchez.
Uh-huh. Antes hablaba con otras palabras, pero de una cacicada en Madrid, cosa que yo comparto, porque en fin, soy de los que creo que Tomás Gómez venía siendo un mal dirigente del PSM y un mal candidato desde hace tantos años, que elegir este tiene que obedecer a otros factores y no a esos antecedentes que ya eran muy sólidos desde hace tiempo, y al fin y al cabo le ha legitimado, que en el proceso interno de elección ha sido el elegido, incluso aunque él se niegue y presuma de demócrata a luego hacer un proceso realmente abierto a simpatizantes y lo limite a militantes para no necesitar ni pasar por primarias. Pero bien, pero dicho lo cual, no es mayor cacicada aún, y creo que es lo que explica todo esto y de alguna manera lo que le da cierta razón, o mucha razón creo yo, al propio Pedro Sánchez. No es mayor cacicada que una persona que ha sido elegida secretario general en toda España, en el proceso de participación de militantes, con todas las, en fin, pegas que sé que Alberto le ha puesto, pero con arreglo a la historia, el proceso más abierto para los militantes del Partido Socialista. No es más cacicada que una persona que ha sido elegida así, con los apoyos externos o cedidos o regalados o prestados temporalmente de Susana Díaz y de una parte importante del PSOE. Le quieran echar, como le quieren echar evidentemente, hasta el punto, y esto lo demuestra creo que de una manera muy clara, que se adelanta el calendario electoral en Andalucía en un año, tanto para garantizar probablemente una victoria en Andalucía, que dentro de un año sería más difícil, cuanto para adelantar el proceso de recuperación de lo que creen que a Pedro le han regalado con unas condiciones que él está incumpliendo. Es decir, en el ámbito madrileño, desde luego que puede parecer una cacicada, pero me parece que es de un grado muy inferior a la cacicada que en realidad está intentando hacer una parte del Partido Socialista con Pedro Sánchez, que fue elegido por los militantes.
Hay dos elementos. Uno, el esencial, que los avales solamente sirven para que lleven a estos finales. Es decir, lo que mal empieza, mal acaba. Los avales tienen nombre, apellidos, DNI, se recogen en localidades muy concretas y por personas muy concretas. Luego, cuando algo tiene un nombre y apellido, se está cediendo para algo. A lo mejor Pedro Sánchez ha olvidado para qué sirven los avales. Nosotros lo tuvimos muy claro desde el principio, por eso dijimos, no puede haber un proceso realmente limpio y abierto con avales, porque los avales efectivamente luego a los pocos meses alguien. Luego a los pocos meses alguien te va a cobrar que te ha puesto en un papel. Eso es lo primero. Lo segundo, no veo tal cacicada. Pedro Sánchez fue elegido secretario general, tiene el máximo respeto y tiene la máxima capacidad orgánica para hacer lo que quiera, puesto es que lo estamos viendo para utilizar ese cargo como secretario general, pero no es candidato. Y él a veces sí que se ha creído candidato. Todavía no es el candidato. Tiene que haber unas primarias abiertas para ser candidato, en el cual podemos concurrir todos los militantes que queramos, pero él ha dicho que voy a ser candidato, voy a ganar y voy a ser el presidente del gobierno. Oiga, pues un poco de respeto a la militancia, sí, que todavía no hemos decidido. Él es secretario general, nadie ha puesto en duda que sea secretario general. Incluso las presiones, los rumores que hablan de los pactos con Susana, es incluso para dejarle como secretario general. Ahora, si él ya se pone en cargos que no tiene, eso es un problema, no es de cacicada, sino que él ha interpretado mal la voz de los militantes. Que a lo mejor luego lo es, pero ahora mismo no. Y no puede ejercer como algo que los militantes no lo han autorizado que sea todavía.
Lo que pasa es que un secretario general de partido con la historia del Partido Socialista en una situación histórica tan particular, porque hablamos de Podemos, pero vemos lo que está ocurriendo con Izquierda Unida, ¿no cree que hay un momento en el que quizá es responsabilidad del propio partido, de alguien con esa responsabilidad, del secretario general, premiar quizá, y yo sé que esto es algo difícil de comprar, pero primar más el fondo que las formas? Es decir, si usted cuestionaba pues, cuáles han sido realmente los métodos democráticos de los partidos, algo que estaba yo creo que por resolver en la sociedad española, y cuando llega un momento tan importante donde el Partido Socialista para los ciudadanos significa algo, pues en fin, a salvaguardar, creo que es un elemento que forma parte de en fin, del futuro del país, y ¿no cree que hay un momento donde un líder como Pedro Sánchez tiene necesariamente un poco que jugar en ese terreno, que quizá no sea el que él firmaría hace dos años, pero que las circunstancias le obligan a jugar este partido?
Sí, lo que pasa es que efectivamente eso se puede hacer de tal manera que no comprometas el resultado final. Si tú quieres quitar a Tomás Gómez para tener un resultado un poco mejor electoralmente y que eso salve o digamos, module o no haga caer tanto al Partido Socialista, desde luego no lo haces así. Yo no sé ustedes, pero yo lo que he hablado con las personas cercanas cuando voy a recoger a mis hijos a mi colegio y se me han acercado a mí, no les ha gustado especialmente las formas. ¿Y por qué son importantes las formas en política y más en partidos desde la izquierda? Porque las formas es el fondo. Cómo llegas al poder definirá cómo eres en el poder. Y en el Partido Socialista siempre ha tenido que ser así. Tal es así que si tú para conseguir el poder llegas a cambiar cerraduras y hacer gestos en la línea de la democracia, pues el electorado no te lo premia, porque no son las formas con las que quiere ser gobernado, al revés, quiere poder controlar a los partidos que le van a representar. Si el partido al que va a votar demuestra que no se deja ser controlado por la ciudadanía, porque no se deja ser valorado por los militantes, no va a tener su confianza.
Lo que pasa, Alberto, que es verdad lo que dices, pero esto lo que demuestra es que la jugada tiene mucho riesgo, porque un mal resultado del candidato de la federal, insisto en el tópico, es decir, Ángel Gabilondo, en el caso de que lo sea, puede ser devastador para Pedro Sánchez. Es decir que el movimiento es un movimiento de autoridad, pero con muchas implicaciones en el futuro inmediato y con mucho riesgo.
Bueno, se lo dijo Tomás Gómez en su primera rueda de prensa, dijo, a partir de ahora el máximo responsable de todos los resultados electorales del partido es Pedro Sánchez, directamente. O sea, él ya no es responsable de lo que pase en Madrid. Fíjate que otra de las opciones que mucha gente le decía a Pedro, pues mira, si Tomás realmente va a tener un resultado malo, él se irá. ahora tú te vas a hacer responsable de un resultado malo, que yo te puedo asegurar que por mucho que pueda llegar a remontar Ángel Gabilondo, no va a ser nada positivo, y al revés, está poniendo un compromiso para el resto de federaciones, para el resto de concejales, y yo me consta que no son pocos los concejales y candidatos que están desesperados porque tienen que hacer frente estos días, no solamente a procesos de lista, sino que se tienen que presentar a la ciudadanía, y esto les hunde las opciones electorales en sus pequeños pueblos y municipios, porque la imagen se deteriora completamente.
Un par de preguntas muy directas. ¿Le gusta Carmona como secretario general del Partido Socialista de Madrid?
Me gusta, pero me gustaría poder elegirlo entre todos.
Si hubiese finalmente unas primarias, esto ya sé que es un milagro del cielo, es decir, que va a ser muy 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 imposible, que es una palabra,
no,
muy,
que no.
Una frase muy mal construida, pero en el supuesto de que hubiese unas primarias, ¿usted se presentaría?
Pues sé que no,
¿sí?
Como sé que no, es un posible que no voy a utilizar, porque ahora mismo sería, como pensaba con Ana Pablo Alcarce, dar pábulo a un procedimiento que como, ¿para qué? O sea, sería hacer parecer lo que no es. Y estoy tan 100% seguro que se ha hecho esto para que no haya primarias, que para qué hacer el esfuerzo de tratar de demostrar que esto es una competición abierta. No lo es.
¿Usted cree que el candidato Gabilondo sería un candidato para pactar con el Partido Popular?
Pues hombre, desde luego el perfil es más moderado, pero la verdad es que no lo sé. Espero que no lo haga, y sobre todo lo lógico es que estas decisiones dependieran de la militancia. Lo dijo el Pedro Sánchez cuando ganó la Secretaría General. Las decisiones clave del partido las consultaré la militancia. Bueno, por ahora no lleva ninguna, ya han pasado algunas claves importantes desde el pacto antiterrorista. Todas esas propuestas de calado, él prometió que iba a ser el primer secretario general que antes de tomar esas decisiones consultaría la militancia. Bueno, pues no lo ha hecho, me temo que no lo hará tampoco.
Bueno, a lo mejor la militancia considera que el comité gestor, bueno, la comisión gestora está formada por militantes, y son ellos los que van a...
Sí, no, formada por militantes está, desde luego, eso es innegable.
Por eso.
No, una última pregunta para que la grabemos y la pongamos en el tiempo oportuno, a ver si somos buenos adivinadores los que estamos aquí. ¿Alberto ve a futuro la posibilidad, que ya se está fraguando en este momento, de que en realidad todo esto obedezca a que una parte del PSOE quiere presentarle a la opinión pública que su liderazgo va a ser el de Susana Díaz y Carmen Chacón, y punto, por lo civil o por lo militar, una en la candidatura, la otra en la Secretaría General, y que, en fin, este tipo de cosas obedecen a ese objetivo, o se cumpla o no se cumpla, discute que eso esté siendo así ahora?
Con lo complicado que está el presente y con lo complicado que está siendo analizar lo que viene pasando hasta ahora, hacer unas predicciones de futuro son muy complicadas, pero sí, efectivamente, que hay una vertiente del partido que tiene muy claro que las opciones son Susana Díaz vía Carmen Chacón, pues es, quiero decir, está ahí, pero porque ellos mismos se han posicionado como tal. Entonces, no es casi hacer una predicción de futuro, pero realmente estamos en un momento en el cual el presente es tan complicado que determinará ese futuro. Si no somos capaces de analizar y proponer un futuro mejor desde el hoy, pues todo puede pasar, sobre todo puede pasar que sigamos en el mismo enrocamiento de las mismas luchas cainitas y estemos durante meses y tengamos que venir de aquí nuevo para hablar con él y demostrar que ha vuelto a pasar lo mismo, porque se han enquistado las mismas peleas familiares desde hace...
Y que te han hecho el mismo caso, ¿no?
Y que es el mismo caso que todos los militantes.
Bueno, lo que ocurre es que, fíjese, nos encontraríamos con un panorama que ya sería de lo más recambolesco, es decir, llega el mes de mayo, los resultados electorales no son buenos y entonces, bueno, pues se decide que Pedro Sánchez no puede seguir siendo el secretario general, habría que volver a convocar unas primarias, volvería a presentarse seguramente Pedro Sánchez, no lo sé, Susana Díaz, no lo sé. Y ahí nos pondríamos en un proceso que a saber hasta dónde nos daría, nos encontraríamos en vísperas de unas elecciones generales con el partido absolutamente abierto en canal. Hay quien el otro día vaticinaba en esta tertulia que el Partido Socialista, como se descuide, está destinado a convertirse en un partido regional con presencia en Andalucía. Que yo no sé si ustedes ven este peligro de manera tan clara y tan... En fin, tan preocupante.
Bueno, nosotros lo dijimos en las primarias, se puede ganar el Partido Socialista con Andalucía, pero no se puede ganar España con Andalucía. Yo creo que esa es la gran diferencia que en el partido todavía no han entendido. No solo eso, sino que las propias formas van a determinar lo que ocurra. El panorama pinta desolador, pero es lo que pasa cuando cierras en falso todos los enfrentamientos, que al final crecen, se desarrollan, se complican y te llevan a situaciones como esta. Luego, salvo que haya un momento de refundación en el que se pare, se hagan las cosas bien, la militancia decida cómo reordenar esto, cómo reestructurar, cómo poner herramientas de control, de participación, de transparencia, procesos revocatorios de sus cargos, hasta que no exista un partido capaz de sostener un liderazgo, tenemos liderazgos sin partido. Y efectivamente lo que pasa es que los liderazgos chocan, porque los egos son muy fuertes y el reparto de las pocas sillas que quedan cada vez es más asfixiante para los que están ahí. Por lo tanto, lo que hay es una olla a presión que estalla de manera pues bastante explosiva, evidentemente, en situaciones de estrés como estas.
Uh-huh. Por último, señor Sotillos, a mí me llama mucho la atención que se haya puesto en marcha esto que no sabemos muy bien cómo ha sucedido. Es decir, visto desde fuera, ves de pronto que un día se levanta Pedro Sánchez, da un puñetazo en la mesa, decide cargarse la Federación Madrileña, decide poner la patas arriba, y de pronto se abre en canal una crisis, hay una comisión gestora que dice que sí o sí se va a hacer lo que ellos quieren, y hay una serie de corrientes del Partido Socialista y de gente muy influyente dentro del Partido Socialista que bien mira para otro lado, o bien se calla, o bien decide sumarse a este golpe de Estado. Me va a permitir que utilice este término, que a lo mejor no es el más adecuado, pero en fin, porque bueno, pues siempre está mejor arrimarse al poder que enfrentarse a él. Pero no vemos a nadie que realmente se levante y diga, oiga, que no, que esto no se... Quiero decir, pues sí, aparece una candidata que dice que yo quiero ser... Pero bueno, el caso que le van a hacer en la carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo, y usted con su corriente dentro del Partido Socialista dice, no, esto está muy mal, pero nadie hace nada a la hora de la verdad.
A mí me tira aquí haciendo todo lo que puedo llegar a hacer como militante. Otra cosa es que efectivamente pueda hacer poco, y podamos hacer poco como corriente. Lo que niego es que sea sorprendente y que ocurra. Yo estos días he estado pensando mucho, no solamente en análisis político, sino el personal. Y supongo que sabes que hay una parte importante personal en este asunto. Sí. Y me vino a la cabeza la canción de Sabina, de Conductores Suicidas, cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida, no impedirás. Bueno, yo creo que todo el mundo la tenemos en la canción. No es muy difícil ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Veíamos que iba a pasar muchos. Lo que pasa es que quienes avisamos o pudimos decir que era un poco extraño avalar o llegar a ser avalista de lo que podía pasar, se nos tachó de todo. Bueno, yo creo que lo asumimos perfectamente, nos alejamos y estamos donde estamos. Pero por eso no creo que sea algo sorprendente. Era obvio que había intereses enquistados desde hace mucho tiempo, y que apoyarlos en momentos concretos por un bien general que algunos habían entendido que existía solamente puede llevar a esto. No creo que sea una sorpresa para nadie, ni siquiera para los principales afectados, ni a los afectadores, si es que sirve esa palabra.
Bueno, pues creo que en Podemos están aplaudiendo, se lo están pasando pipa.
Claro, por eso decía que los asesores no atinan demasiado.
Y en el Partido Popular creo que también, ¿eh? Están sí, asomados al balcón viendo cómo ustedes se matan entre ustedes. Quiero decir, pues bueno.
Pues eso, pues por lo tanto no se le ha quitado a Tomás Gómez por un resultado electoral. Ni mucho menos por el tranvía de Parla.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre a partir de ahora, sobre todo esta semana, donde se supone que esa comisión gestora va a recabar lo que digan las agrupaciones. Sospechamos que las agrupaciones van a decir lo que quiera la comisión gestora.
Y si no, como si lo hubieran dicho.
Y si no, ellos decidirán lo que quieran, y al final pues habrá un candidato a final de semana. Y veremos a ver si este candidato les gusta a ustedes o no.
No, nos pedirán que peguemos carteles indistintamente.
Bueno, por cierto, creo que los de Tomás Gómez ya estaban hechos y van a la papelera. Esto es un gasto suntuario.
Pues sí,
¿eh?
Tal y como están las arcas del partido, no es para tomarla en broma.
Alberto Sotillo, es que ha sido un placer tenerle con nosotros, porque habla usted muy clarito y se le entiende todo. Que eso pues, siempre pues eso, es.
Hay quienes hablamos muy alto. No digáis que no.
Pues eso, no. Es muy, muy de agradecer, porque otros a lo mejor se nos van por las nubes. En fin, muchas gracias.
A vosotros.